Pues se va a perder a un protagonista de lujo, oye.
Bueno, yo creo que es el mejor protagonista que hemos tenido en The Americans en mucho tiempo. Es histórico.
El más grande seguro.
2-21, ¿no?
Sí.
2-21. Pani, no había ganado nunca un español la Liga Universitaria, ¿no?
No, es el primero. Y de hecho, además, el primero que se mete en la Final Four, luego en la final y luego gana la final. O sea que ha sido histórico. Creo recordar que lo más lejos que llegó alguien fue a una Final Eight, es decir, a lo que aquí llamamos cuartos de final, con Wake Forest, Ricky Peral.
Uh-huh. Nos está escuchando Adai Mara. Adai Mara es este chico de 21 años, recién cumplidos, creo que son 21. Hola, Adai, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, enhorabuena. Qué bien se te ve, qué maravilla, qué calidad de imagen,
El teléfono.
Qué cara de campeón. Tienes 21 años desde el martes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, desde el 7 de abril. No sé qué día es eso.
Sí, pues el día martes que ganasteis. Porque yo creo que cuando ganasteis el título, te cantaron el cumpleaños feliz.
Era el día siguiente, yo creo.
Sí, sí. Cambió la... Bueno, como fue tan tarde, claro, nosotros lo celebramos celebrando el partido. Porque claro, cambió, teníamos el reloj ahí arriba, así que sí.
A las 12 de la noche, efectivamente. ¿Has dormido mucho desde que ganasteis la Liga o no?
No mucho, pero no. Pero bueno, ha sido una mezcla de entre celebrar y ver cosas y estar ahora pues intentando poner todo en cajas para ver... a ver cuál es el siguiente movimiento, así que ha sido un poco todo junto.
Bueno, eres un deportista que entra directamente en la historia de España, pero claro, seguramente hay muchos de los que están y muchas de los que están escuchando ahora el partidazo que por primera vez te escuchan. Si yo te dijera, Adai, ¿cómo te presentarías a los oyentes del partidazo? ¿Quién es Adai Mara?
Pues te diría que soy un chico de Zaragoza que empezó desde muy pequeño haciendo todo tipo de deportes, que empecé con el fútbol hasta que me empezaron a decir que le daba con la cabeza al larguero.
Era peligroso, ya, ¿no? Era peligroso, claro, para ti.
Y ahí ya me empecé a jugar al baloncesto, también gracias a mi padre. Y nada, y ahora pues un chico que está intentando buscar seguir el sueño de jugar y vivir del baloncesto e intentar jugar en la máxima liga que hay.
Tiene pinta de que vas por el buen camino para cumplir el sueño. Una cosa, 2'21 mides. ¿Cuándo pegaste el super estirón de tu vida? ¿Cuándo de repente dijiste, ostras, aquí está pasando algo que no es habitual, que mis amigos no lo están teniendo?
A ver, yo siempre he sido muy grande desde pequeño. O sea, yo siempre desde infantil, primaria, ya sacaba cabeza a cabeza y algo a todos mis compañeros, pero te diría, me suena que llegaba a crecer un año, no sé, 7 centímetros o algo así.
¿Cuántos?
7, más o menos.
No, hombre, 7 he crecido yo, joder.
¿Sí? Bueno, pues yo pensaba que era como, pues seguramente más, pero bueno, o sea, siempre he estado creciendo mucho y durante todos los años, así que...
Sí, sí, sí. Ya no creces más, ¿no?
No, yo dejé de crecer hace un tiempo ya.
Claro. Sí. 2'21, ¿eres el más alto de tu equipo?
Sí.
¿Cómo te definirías como jugador?
Pues yo creo que soy un jugador que le gusta disfrutar del baloncesto, que se lo pasa bien jugando y que siempre... No sé, como que siempre intenta buscar las mejores, no sé, disfrutar de las experiencias, las mejores cosas que me puedan pasar mientras esté jugando, tanto dentro como fuera de la pista.
¿Tú estás todo el rato intentando encestarlo todo? O sea, estás en la habitación y hay una papelera y venga a darle papeles o tienes una canasta colgada ahí en la puerta de la habitación. ¿Cómo es?
No, yo tengo suficiente ya con todos los partidos que hemos tenido y entrenos que nos hacen. Que,
ya no
que
tiras
yo,
nada,
yo...
¿no?
Yo llego a casa y como mucho me meto en la cama a descansar y a dormir.
Oye, llevas tres años en Estados Unidos, ¿no? Primero en Nucla y ahora en Michigan, ¿no?
Sí.
¿Eres yankee ya o eres español en Estados Unidos? Porque os hacéis muy pronto americanos, es decir, o sea, de repente se os pone acento, ya venís muy poco a España. ¿Tú qué tipo de español eres?
Yo ahora se me está empezando a entender en inglés, así que Así que acento y eso, nada, al revés. O sea, a mí me dicen que tengo un acento de español grande.
Claro.
Y lo único que sí que tengo es lo que has dicho de que no voy mucho a España, que es lo único que más duele.
No tienes mucho tiempo, ¿no?
No, tengo un poco en verano, pero me lo paso aquí, entero. Así que, pero no, no creo que me estoy transformando todavía.
Cuando fuiste con 17 años, con 17 y 18, ¿no? ¿Hablabas algo de inglés o nada?
Ah, poco, muy poco.
¿Te costó la adaptación al país, a la vida americana o te hiciste pronto con ello?
A ver, yo tuve suerte que fui a Los Ángeles y ahí hay mucho latino, mucho mexicano y eso también me ayudó a irme adaptando poco a poco.
Claro.
Pero sí que es verdad que se pasa un poco mal cuando estás en el vestuario, estás con el equipo y, por ejemplo, el equipo se está riendo y, claro, tú no sabes de qué se están riendo. Entonces, claro, puedes pensar cualquier cosa.
Claro.
Entonces, ahí eso sí que igual se pasa un poco mal o te cuesta igual entender algunas cosas y lo que más... Lo que más pienso cuando estoy con aquí en Estados Unidos es que igual no me llegan a conocer al 100%, porque igual no me sabía expresar.
Sí, el sentido del humor, las bromas y las pollas, claro.
Claro, claro, es que igual, eso es muy difícil pillarlo, es verdad.
Claro, o igual soy tímido, en España hubiese hablado en grupo y aquí soy tímido porque no sé cómo igual expresarme y me quedo callado y me ven como una persona callada, o ¿sabes? Entonces te diría que esas cosas son las que más cuestan, pero...
Pero luego eres líder, en la cancha eres líder, eres un tío que manda, que da dos gritos, que dirige también al equipo.
No, yo no soy de... Yo prefiero ser un líder que con... jugando, tipo, no, yo no soy mucho de hablar, yo soy de hacer mientras juego, ¿sabes? Entonces no soy el que te va a pegar cuatro gritos en medio del corrillo y... Así de...
Te estás poniendo muy muy fuerte, te meten muchas horas de gimnasio, te insisten en que mira Pau cómo tuvo que ponerse, porque Pau era un tirillas cuando fue para allá.
Sí, o sea, obviamente es algo que estoy entrenando un montón, pero llevo entrenando mucho tiempo, así que, pero sí, te diría que voy mejorando poco a poco, todavía tengo bastante que cambiar. Pero sí, o sea, estoy en ello.
Debes comer como un auténtico animal. O sea, darte de comer a ti debe ser complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que es lo mejor que le podía haber pasado a mis padres es que yo me haya ido a Estados Unidos, porque así ya me tengo que comprar mi propia comida, me tengo que, ¿sabes?
Encima, porque... allí que es todo en cantidades industriales, los galones de leche, sí. de
helado.
De zumo, de helado, de todo, sí. Todo gigante, claro.
Sí, así que ahora me veo como con mis padres ahorrando una barbaridad en solo en comida, ¿sabes?
¿Cuántos huevos puedes comer tú a la semana?
Pues 3 o 4 en el desayuno y dependiendo de la comida. O sea
¿puedes comerte 5 al día? ¿5 huevos al día?
Sí, te diría que 4.
4 al día. Bueno, no está... Vale. Sí, sí. Entra dentro de los...
Podemos decir que de huevos va bien.
Sí, vas bien de huevos.
Alguna vez me hago una tortilla de patata y le meto ahí bien de huevos ahí, pero...
Bien. ¿Tienes mucha conexión con España? ¿Ves medios de comunicación españoles o noticias españolas o no? ¿O estás muy metido ahí en lo tuyo?
Lo que veo, lo veo más con el móvil.
Las redes.
Sí, y porque aquí... No uso mucho la tele, si la uso para ver alguna película alguna vez o alguna cosa, pero no, lo suelo ver todo en redes. Pero sí que intento estar como conectado con España, con mi familia y tal. Así que intento tener cosas por aquí de España, tengo la bandera por ahí en la habitación. Así.
Está bien. Oye, el salto de popularidad que has dado, sobre todo, ¿en qué lo has notado? ¿Te han felicitado algunas personalidades después de lo que ha pasado? Ya he visto lo que te ha puesto, por supuesto, Pau y todo eso. Uh-huh. Pero de los mensajes que has recibido, ¿hay alguno que hayas flipado un poco? Y dices, ostras, mira este, que me ha escrito.
Sí. Al principio todo como que me empezaban a escribir, me mandaban artículos. Ahora ya que han pasado unos días ya me están diciendo que ya vale, que ya soy un poco pesado. Que está algo ya...
que está en todos los sitios, ¿no?
Y entonces, pero sí, me han escrito, pues sí, Pau, Marc, jugadores ACB y amigos míos y familiares, así que estado. Lo que pasa es que tengo que responder. O sea, habéis visto que me han mandado muchos mensajes, pero tengo que ir ahora poco a poco.
Sí, eso. Sí, sí, es que te vas a dejar el pulgar ahí respondiendo. Sí, sí, efectivamente. Oye, ¿lo normal es que estés en la NBA el año que viene o es prematuro pensar que tiene que ser el año que viene ya?
Bueno, a ver, todavía queda un verano entero en el que tengo que preparar el draft, tengo que hablar con equipos, tengo que entrenar con los equipos y tengo que mirar a ver en qué posición. Pero, o sea, por así decirlo, tengo la suerte de poder decidir qué hacer, ¿sabes? Porque las dos opciones son buenas y las dos opciones me van a ayudar un montón, tanto si me quedo como si me voy. Entonces,
explícamelo para alguien que no sepa. Sí. ¿Cuáles son las opciones y cómo es tu decisión y cuándo la tienes que tomar?
Pues ahora mismo mis opciones son o quedarme en la universidad o qué es lo que voy a empezar a hacer ahora es pues me voy a tener que ir a Los Ángeles a entrenar, intentar seguir mejorando el físico, mejorar en mi juego para poder entrenar con varios equipos de NBA que son los que pues están, por así decirlo, interesados en mí y cuando yo esté entrenando con ellos, pues obviamente tengo entrevistas, hablo con ellos, hablo con los jefes, por así decirlo, y luego pues dependiendo de cómo vaya y dependiendo de qué equipos me quieren y en qué posición, pues yo decido si poner el nombre en el draft o no. Entonces, cuando llegue ese momento, pues ya tomaré esa decisión y veré cuál de las dos es la mejor opción.
¿Cuánta gente participa en esa decisión? ¿Tú solo, o tu agente, tu familia? ¿Cuánta gente vas a meter ahí en el consejo de administración para decidir lo que hace?
Pocos.
¿Pocos?
Mi agente, mis padres, que ellos nunca me han dicho de tomar una decisión. O sea, nunca me han dicho, haz esto. Siempre me ponen las cartas en la mesa y me dicen sus opiniones y al final soy yo el que toma la decisión, pero yo creo que vamos a ser 4 o 5 personas las que vamos a tomar la decisión.
¿Tus padres han tenido la suerte de estar allí viéndote en directo en la final o no? ¿O lo han visto desde España?
Sí, vinieron en los dos últimos partidos.
Bueno, fue una de las imágenes, Juanma, en cuanto que ganó Michigan. Estaban hablando con los ganadores, con compañeros de Adai, y el cámara se fue porque Adai se fue a la grada a abrazarse con sus padres, nada más acabar el partido.
Sí, sí. El ambiente es impresionante. O sea, para la gente que piense que estamos hablando de algo amateur y todo esto, o sea, es algo que supera, y siempre nos lo cuentan Paniagua, Senabre, Parra, aquí en The Americans, que supera en audiencia a la mayoría de eventos del año en televisión. Y desde luego las afluencias de público son impresionantes en el March Madness.
Sí, o sea, a ver, ahora mismo el colegio, creo que la universidad está muy bien, o sea, temas de gente mirándolo y tal. Entonces yo me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos. Yo sabía que era algo, o sea, que el March Madness y la Final Four pues eran importantes, pero el estar aquí y verlo y ver jugar sobre todo a los demás y ver cómo era y ahora poder vivirlo, pues te das cuenta de que en marzo, por así decirlo, en Estados Unidos es el mejor mes que hay de baloncesto, ¿sabes? Y al final, pues en el pabellón, que era de fútbol, habían creo que 70,000+ personas, y el otro día leí que vieron el partido por la tele 19 millones.
Increíble, increíble. Para que la gente se haga una idea, en España la final del Mundial la vieron 15 millones, según las audiencias. 15 millones, el partido de la final del Mundial. ¿Dónde estabas tú en la final del Mundial? ¿Cuántos años tenías cuando ganó España el Mundial de Fútbol?
5.
5 años, sí. ni te acuerdas, sí, sí. Claro. ¿Te acuerdas de ese partido?
Ah, sí, obviamente sí, me acuerdo. ¿Sí? O sea, no sé si me acuerdo de verlo en directo, pero me acuerdo de obviamente de verlo después.
Sí. Sí. Vale, vale, sí. Vale. Oye, ahora te preguntan ellos, simplemente para cerrar. ¿Con España cuándo te podemos ver? ¿Cuándo crees que puede producirse el debut con la selección española absoluta?
Ah, pues yo espero que lo antes posible, porque yo pues tengo muchas ganas de estar con España y representar a España, pero bueno, hay que ver muchas cosas porque pues este verano puede ser que lo tenga súper liado y entonces pues depende de las decisiones que vaya tomando, pues veremos si tengo más tiempo o no, pero por mí lo antes posible.
Vale, Pani, una pregunta para Adai.
Bueno, primero de todo, enhorabuena. Porque ha sido un viaje primero muy duro y luego muy gratificante. En UCLA yo sé que las cosas no fueron como deberían haber ido y aquí en Michigan te has encontrado muy bien. Quería hacerte una pregunta, no quiero hacerte una pregunta muy técnica porque luego los del grupo Risa que tenemos aquí, que son humoristas, hacen chanza de mí, pero sí que hay una cosa que te quería preguntar, ¿no? Sobre el baloncesto en general, el baloncesto en Estados Unidos, que va, o parecía orientarse hacia el small ball, es decir, jugar con pequeños, tanto en la NCAA como en la NBA, y sin embargo estamos viendo el impacto de jugadores grandes y técnicos, entre ellos tú, ¿no? ¿Tú piensas que estamos ante un cambio de paradigma, de ciclo, en el que el tamaño combinado con la habilidad volverá a ser el factor dominante? Y luego la derivada de esta pregunta es, ¿qué aspectos de tu juego crees que son esenciales para adaptarte a la NBA actual, donde ya no basta con ser alto, sino que también se exige movilidad, tiro exterior y capacidad de pase?
Bueno, yo creo que ahora, como están habiendo tantos casos de jugadores grandes, muy altos con talento, que hacen muchas cosas. O sea, ahora estás viendo Wemby, que es un tío de 2'24, que bota, tira, hace tal, y están habiendo, pues eso, gente, jugadores muy... muy altos, que pueden hacer muchas cosas, como que ahora la gente, o sobre todo los entrenadores, igual están buscando buscar este tipo de perfil. Nosotros en nuestro equipo siempre al principio de temporada pusieron muchas dudas porque éramos muy grandes, porque éramos no habíamos jugado en posiciones más pequeñas, por así decirlo, y el tener, al final jugábamos con un 4 al 3, con un 5 al 4 y yo seguía de 5, pero el hecho de cambiar y acostumbrarnos a jugar así, pues nos ha ayudado a que luego, pues contra los otros equipos, pues teníamos una ventaja de física y de cuerpo y tal, que era muy complicado para ellos, pues mantener el ritmo con nosotros. Entonces yo creo que ahora se está buscando eso, la gente alta con talento que pueda hacer muchas cosas para ponerlas en posiciones más pequeñas y sobre todo pues en defensa, físico y tal, que sea más complicado para otros equipos. Entonces, te diría que para mí, pues para adaptarme a la NBA lo antes posible o para estar lo más preparado sería todo lo que es movilidad de pies, que yo creo que este año he mejorado un montón. Y el saber, bueno, el poder defender varias posiciones y poder, pues eso, lo que estaba hablando, tener esa posibilidad de igual no atacar, porque yo siempre he sido un 5 y estoy contento con eso, pero defender, que eso sí que se busca, poder defender a pequeños, yo te diría que esa es la cosa más grande que debería, ¿sabes?, mejorar para adaptarme.
Senabre.
Yo te quería preguntar, bueno, primero, felicidades, por supuesto, Dai, y luego quería saber, porque hay esto tan divertido que son los mock drafts, ¿no? Que son proyecciones que hace la gente de, a ver, que luego nunca aciertan, excepto que haya casos muy bestias, ¿no? Pero de a ver en qué posición va a quedar cada uno y tal. Pero de las cosas que más me gustan del mock draft es la NBA comparison que hacen, ¿no? Que es que te comparan a los jugadores universitarios con a ver a qué jugador de la NBA se puede parecer, ¿no? Y he leído que contigo hay comparaciones, bueno, como siempre hay de todo tipo, te comparan desde a Luca Garza, que yo creo que eres mucho mejor jugador que Luca Garza, y hasta Marc Gasol, por ejemplo. Yo quería preguntarte si tú, hay un jugador en el que te hayas querido parecer o que de pequeño te haya influido, o algún jugador que tú creas ahora mismo que se parece a ti jugando.
Bueno, yo siempre, o sea, nunca me he fijado en un jugador solo, siempre he tenido como, además tenía un entrenador que me decía, tú tienes que coger cosas que te gusten de varios jugadores, de muchos jugadores, intentar sumártelo a tu juego y luego ponerle tu salsa, ¿sabes? Es como crearte un plato, pues eso es lo que he intentado pues hacer desde que era pequeño, pero obviamente obviamente te diría que los Gasol siempre me han influido un montón en la manera en cómo, pues bueno, todos los vídeos que he visto, el intentar hacer lo que ellos hacían. Jokic ahora que está jugando, también me gusta mucho cómo juega y cómo hace las cosas, así que incluso he visto a Sabonis, el padre, También
es que eres
me
muy buen pasador, tú eres muy buen pasador, y en eso yo creo que Gasol, Sabonis y Jokic te van perfecto como comparación. Sí, no está mal.
pero bueno, nunca me han gustado las comparaciones, o sea, siempre prefiero coger lo que te he dicho, muchos jugadores, ir claro, cogiendo cosas
pues
que
para
no
eso coges los mejores y está, y vas cogiendo...
Oye, los tres que le habéis dicho no son valores.
No, joder, imagínate. Rápido, Parra, y cerramos.
Yo voy a seguir con el draft. Estabas antes de que empezara el March Madness, en la segunda mitad de la primera ronda, en la gran mayoría de ellos, sobre el 25, el 27. Yo te he llegado a ver ya en el 9 con los Bulls, en el 11, en el 13, o sea, en diferentes tablas de valoración del draft, te sitúan muy alto. Esto es comprometido, ¿eh? ¿Tú qué puesto firmabas? Para irte a la NBA, me refiero.
Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como con proyección a poder ser como un jugador importante a largo plazo, por así decirlo. O sea, a mí el número, pues esto es como la preparación, lo que te he dicho antes, es más hablar con equipos y ver con quién te quiere más y quién quiere trabajar contigo más que un número y la posición. Entonces, yo te firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pivot para muchos años, ¿sabes? Así que eso es lo que te firmaría.
Respuesta inteligente, ¿eh?
Adai, teníamos muchas ganas de hablar contigo, te transmitimos la enhorabuena y ha sido un placer saludarte en el partidazo. Que disfrutes mucho y que se salve el Zaragoza, que es muy importante, ¿eh? Que no baje a primera red.
Eso es, esperemos.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.